Bienvenidos a un nuevo podcast de su revista Variedades. Quien les habla, Federico Coello. Hoy es 28 de noviembre, día lunes, y estamos en las postrimerías del año 2022. He escogido un tema bastante cotidiano, controversial, no sé cómo quieran llamarlo. Es un podcast en el cual lo he titulado No te metas con los hijos de Dios. Dios nos ha dado su unción para ser sus santos y para ser usados, para ser de provecho y no aprovecharnos de la unción que Dios nos ha dado. En el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, Dios dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha consagrado para hacer un oficio espiritual a favor de la gente. El oficio es hacia la gente y es el siguiente. Inciso A, para dar buenas nuevas a los pobres. C, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. D, a pregonar libertad a los cautivos. E, y vista a los ciegos. F, a poner en libertad a los oprimidos. G, a predicar el año agradable del Señor. C, en esto consistió el sacerdocio de Cristo. Inciso A, para ayudarnos. Inciso B, para librarnos. Inciso C, para darnos de su conocimiento. Y D, para ministrarnos con su palabra y su Santo Espíritu. D, para esto el Señor nos ha ungido. A, nos ha consagrado. B, para ser sus sacerdotes. C, sus ministros. D, sus pastores. E, para servirlo a él y a los que él llama a ser salvos. E, la iglesia necesita siervos ungidos. Inciso A, que tengan el llamado de Dios. B, no intrusos. C, no cirqueros o que hagan juegos y chistes. D, es para hacer una obra seria y en serio. F, la iglesia solo tiene una sola unción. Inciso A, la que Cristo da. B, solo tiene una sola corona, la que posee Cristo. C, solo tiene una cabeza. Cristo es nuestra autoridad. El llamado de Dios es muy específico. A, en el cristianismo no debe de haber superhombres, no iluminados, no salidos de una tercera dimensión. B, los ministros son tomados del mismo pueblo, de la misma iglesia, observados y viendo que tienen un llamado de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Todo sacerdote era escogido de entre los hombres. El sacerdote escogido y llamado se consagraba para Dios. Se encargaba de llevar a la gente a Dios. Así como él, primero debería ir con Dios. Él mismo hacía ofrendas y sacrificios por los pecados de los demás. Y él, como hombre, tenía que hacer ofrenda para sí mismo por sus propios pecados. Jamás se justificaba a sí mismo ni decía lo que era o lo que no era, o hacía lo que no debía. Los ministros quieren tener muchos privilegios. Nadie puede estar en contra de ellos. Y hay de aquel que diga algo contrario a ellos. Hay quienes se atreven a decir, no toquéis al ungido de Jehová. No se puede decir, yo soy el ungido de Jehová. Y no muestran realmente ese ungimiento o consagración. Más bien es una consagración ficticia, porque hacen todo lo contrario a un verdadero consagrado. Se basan en las escrituras de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Se refiere a todo Israel, y no uno o a unos en particular. Vea el verso 18. Dice el Salmo, capítulo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Aquí se refiere a todo Israel, el pueblo elegido de Dios. Veamos el contexto en el Salmo del capítulo 105 y el versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Recordemos que era Dios quien sacó con mano fuerte y llevó a Israel por el desierto. Él los guardaba y los defendía. No toquéis a mis ungidos era un en actos extremos, cuando había amenaza de muerte, persecución, malos tratos y acusaciones sin fundamento. Los profetas de continuo eran perseguidos, los verdaderos ungidos de Dios. La gente malintencionada les quería hacer daño, hasta los amenazaba de muerte. Esa gente se las veía con Dios. Él peleaba por ellos. Ejemplo, David sabía que Saúl fue ungido rey de Israel. David nunca levantó la mano contra Saúl, aunque estuvo en sus manos. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Los que son ungidos por Dios, si se vuelven contrarios y rebeldes, es Dios quien trata con ellos. Los que dicen que son y no son, esos ni temor ni miedo hay que tenerles. Ungido del hebreo Mashiach, usualmente persona consagrada, como un rey, o un sacerdote, o un profeta. Ungido del hebreo Mashiach, Mesías, raíz primaria, frotar con aceite. Cristo quitó el fuero, no toquéis a mis ungidos, de los reyes y de los sacerdotes y de los profetas. Cristo es el ungido de ungidos, el principal ungido, y a Cristo lo acusaron, lo golpearon, lo vendieron, lo injuriaron y lo crucificaron. Jesús dijo que serían bienaventurados cuando por su causa os vituperen. Mateo capítulo 5 versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos podemos sufrir por causa de Cristo. cuando somos amenazados, perseguidos, blasfemados, golpeados, cuando somos vituperados, cuando sufrimos injustamente, Dios es nuestro defensor. Pero cuidado cuando somos acusados de delitos que sí hemos cometido. Cuando no son falsos los que nos levantan, sino lo que se diga de nosotros sea verdad. Aquí no hay defensa a nuestro favor de parte de Dios. Pagaremos juntamente lo que cometimos. Los discípulos en ninguna parte de la Biblia dice que fueron ungidos con aceite o que ellos anduvieron ungiendo. Pero si miramos que fueron llenos del Espíritu Santo, pero no ungidos con aceite. Pablo se encontró a muchos que decían ser sacerdotes, ministros de Dios, pero no lo eran. Se gloriaban, eran necios, eran esclavistas y hasta devoraban a las ovejas. Eran ladrones y hasta los golpeaban. Estos no son ungidos de Dios. Pablo fue llamado y lleno del Espíritu Santo, pero vemos todo lo que pasó en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Yo también soy valiente. Y me atrevo, soy intrépido, bravo. Eso es el significado. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes, sin números, en cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos de pelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Pablo defiende la buena conducta de los ancianos que gobiernan bien en la iglesia de Cristo. Él dice, contra un anciano no admitas acusación. Libro de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Anciano del griego, presbíteros, presbíteros. Comparativo de presbos. Anciano, específicamente miembro del Sanedrín israelita. Presbítero, cristiano, viejo, anciano, antiguo, mayor. contra un anciano. Es alguien que se sabe dirigir bien ante los demás y no se le puede acusar deliberadamente. Ante uno verdaderamente ungido de Dios, no admitas acusación falsa a un anciano que gobierna bien su casa y la casa de Dios. No se puede acusar a lo ligero, para eso debe haber testigos que den fe de lo que se dice. Ser ministro de una iglesia no consiste en tener autoridad, sino una responsabilidad ante Dios de hacer bien el ministerio. Cuando algún ministro es señalado, es acusado, se debe de llevar su caso ante otros ministros y analizar el caso. Luego, llamados por el Señor en padecimiento, en pruebas, entre las tentaciones, y no hemos caído porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues, para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Es un honor ser un sumo sacerdote de Dios? Es un honor servir quien es Señor de señores. Él nos llamó porque nadie escoge por sí mismo este trabajo, sino que respondimos al llamado por Dios. Así que, como fueron llamados a sus siervos, a su servicio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. De nuevo, no te metas con un hijo de Dios, con un verdadero hijo de Dios. Hay una frase que parece a simple vista arrogante, pero es verdadera. No soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño. Es muy agradable escucharlo. Muchos cristianos no sabemos toda la protección que como hijos de Dios tenemos cuando nuestro enemigo común, es decir, el diablo, utiliza personas para hacernos daño, para humillarnos, para destruirnos. El rey Ezequías se enfrentó a uno de los reyes más poderosos de esa época, el rey Senaquerib de Asiria, que venía con toda la intención de destruir para conquistar. Yo te invito que puedas reflexionar en tu vida. ¿Quién es tu Senaquerib? ¿Quién es esa persona que el enemigo está utilizando para conquistar tu fe, para conquistar o doblegar tu confianza en Dios, para saquear la paz de tu corazón, para destruir los muros espirituales de tu vida? Pero en el nombre del Señor Jesús, a todas esas personas que quieren dañar nuestra vida, podemos decirles con toda autoridad: no te metas con un verdadero hijo de Dios. ¿Pero por qué tenemos esa confianza? ¿Por qué podemos estar seguros que no le irá bien a aquel que quiera dañar a un hijo de Dios? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Primero, ¿por qué más son los que están con nosotros que los que están con ellos? No estamos solos. Cristo está con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Si pudiéramos ver el mundo espiritual, veríamos los ejércitos de Dios a nuestro favor. el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 16 al 17. Segundo, ¿por qué nuestras batallas no las peleamos solos? Dios las pelea por nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8. Ezequías estaba confiando, estaba confiado porque sabía que esa batalla no era de él, sino de Dios. Normalmente cuando un hijo es amenazado, su padre sale a su defensa. Cuando más nuestro Padre Celestial peleará por sus hijos contra el enemigo, ¿cuánto más? El brazo de carne está con los que nos amenazan. Las armas terrenales que pueden causarnos temor, que pueden tenernos amedrentados. Pero tenemos que recordar que los hijos de Dios tenemos otro tipo de armas. El libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Nosotros, aunque andamos en la carne, no somos de la carne, somos del Espíritu. Quizás parezca que no tenemos cómo defendernos, pero no es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, porque el poder de Dios, la oración y el ayuno y la intercesión son poderosas. Tercero, ¿por qué un hijo de Dios que ora con fe a su Padre Celestial, él le oye y lo defiende? Segunda de Crónicas, capítulo 32, del versículo 20 al 22. Ezequías, junto con el profeta Isaías, hicieron lo que un cristiano tiene que hacer cuando está siendo amenazado: clamar a su Padre Celestial. El rey Senaquerib fue destruido de la forma menos pensada. Murió en manos de sus propios hijos. De esa manera actúa Dios con aquellos que quieren dañar a uno de sus hijos. Dios los derrota de la forma que menos pensamos. Solo tenemos que dejar que sea Dios quien obre y no nosotros. Pero hay una palabra en el versículo 21 que tenemos que tomar en cuenta. El Señor lo mandó avergonzado a su tierra. Esa es una de las promesas de Dios para con sus hijos, que cada uno de nosotros tenemos que creer. Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 11, y Salmo, capítulo 6, versículo. Una vez más le damos las gracias a todos los oyentes de este podcast de su revista Variedades, que he titulado No te metas con un hijo de Dios. Y en el próximo podcast estaremos para nuevamente explicarles, conforme a la palabra, un tema cotidiano, todo relacionado a lo que estamos padeciendo hoy en día. Acérquese a Jesús. Es la mejor opción que todo ser humano puede tomar. ¿Quiere un cambio radical? ¿Quiere que sus problemas se resuelvan? ¿Quiere que Dios gobierne su vida para que todo lo que usted haga prospere? ¿Para que todo lo que usted haga sea bueno? ¿Para que su familia sea bendecida? Acérquese a Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Acepte a Jesucristo como su Señor y su suficiente Salvador. Dios bendiga sus vidas. Hasta luego.